Hablar de producción industrial especializada en el área de Santiago de Compostela pasa necesariamente por hacer una parada en Urovesa. Justo Sierra es actualmente su consejero delegado. Justo, hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero, gracias por recibirnos aquí en una de las dos sedes que tienen en la comarca compostelana, que es la de Valga. ¿Desde cuándo están aquí?
En Valga empezamos a trabajar en el ámbito productivo en el 2014 y gran parte de lo que es el personal de la organización se trasladó en 2016. Es decir, estas instalaciones están plenamente ocupadas desde el 16.
Pero empezaron entonces en Santiago, la de Santiago es la más antigua, ¿no?
Sí, nacimos en Santiago en 1981 y empezamos la actividad productiva en Santiago creo que en el 83.
40 años produciendo. ¿Cómo arrancaron? ¿Cuál fue el proyecto inicial?
Bueno, el proyecto inicial estaba muy centrado en lo que era el diseño y la fabricación de un camión todoterreno con unas prestaciones muy elevadas que era muy apto para trabajar en la orografía y en la geografía gallega, ¿no? Un camión que pudiese llegar a zonas muy remotas con mucha carga, es decir, cargando equipos sofisticados, pues, para actividades, por ejemplo, pues, como de mantenimiento de instalaciones eléctricas, construcción. Las primeras unidades fueron fundamentalmente para bomberos, ¿no? Para actividad de extinción de incendios. Pero ya también había una visión estratégica que nos llevaba a entender que ese producto podía después tener encaje en cliente de ámbito militar y policial, nuestras Fuerzas Armadas.
Decíamos producción especializada en el área de Santiago de Compostela, pero realmente hay que extender el foco más allá porque creo que en el conjunto de España, Urovesa en estos momentos tiene pocos o casi ningún competidor.
Sí, somos una empresa de nicho de mercado, es decir, de mercado muy especializado. Entonces, en España, de una forma directa, no tenemos competencia. Sí que hay algunos fabricantes que ofrecen algún producto que en alguna categoría muy concreta puede llegar a ser considerado competencia. Pero en líneas generales debemos decir que no, que en España nuestra actividad es tan concreta que no tenemos o no hay otras empresas que hagan exactamente lo mismo que nosotros.
Ahora mismo, ¿qué ofrece Urovesa? ¿Cuáles son sus fuertes? Desde ese primer camión para cargas especiales, para accesos especiales, ¿dónde estamos ahora? ¿Dónde ha llegado Urovesa 40 años después?
Bueno, la estrategia en esencia, curiosamente, no ha variado. Sí que ha variado la forma en la que la implementamos, obviamente, y ha variado la gama de productos, ¿no? Seguimos fabricando productos de tipo industrial, seguimos fabricando productos adaptados a la necesidad del cliente con capacidad para llevar mucha carga y seguimos trabajando en lo que es desarrollar sobre un mismo vehículo, sobre una misma plataforma, muchas versiones. Lo que sucede es que eso ahora se ha hecho más complejo, el producto es tecnológicamente mucho más avanzado, las exigencias del cliente son mucho más concretas y más especiales. Digamos que la empresa ha ido evolucionando con las necesidades que planteaba el mercado.
Vehículos, seguimos con camiones y ahora el fuerte estaría en el vehículo militar.
Sí, ahora el fuerte está en lo que nosotros llamamos el VANTAC, que es VANTAC significa vehículo de alta movilidad táctica, que concentra el 70% de nuestras ventas. Y tiene una vertiente militar mucho más intensa que la vertiente civil que puede tener, que la tiene también en el ámbito de emergencias y policial. Claro, eso condiciona mucho el mix de ventas. El mix de ventas que tenemos ahora mismo es que nuestra actividad está centrada en un 75% en el ámbito militar-policial.
Y no exclusivamente en el mercado español.
No, sobre todo desde la década de los 2000 empezamos a tener una actividad creciente en exportación. Digamos que era una evolución lógica. Es decir, una vez que teníamos nuestro propio mercado saturado, era un mercado de reposición, ya teníamos un producto maduro, era lógico dar el salto hacia afuera. Y ese salto hacia afuera se basaba en una serie de palancas que en nuestro caso funcionaron muy bien. Un producto tecnológicamente bastante avanzado, con una imagen que ayudaba a las ventas internacionales, con un refrendo que era ser ya en aquel momento proveedores de nuestras Fuerzas Armadas, lo cual también ayudaba a la comercialización en otros países. Entonces, hoy en día, pues obviamente oscila porque nosotros trabajamos para proyectos, pero hay años en los que a lo mejor tenemos un 80% de actividad exportadora.
¿En qué países hay Bantac circulando en estos momentos?
Bueno, tenemos hasta 30 países. No todos estos 30 países compran todos los años, porque nosotros nos orientamos a proyectos, ¿no? Entonces, a lo mejor cada uno de estos países pues tiene un proyecto de reposición de vehículos cada 5 o cada 10 años. Pero sí que tenemos una flota fuera de España muy, muy importante en áreas tan lejanas, por ejemplo, como Asia-Pacífico, Singapur, Malasia, Indonesia, son países en los que estamos teniendo actividad. En Medio Oriente, bueno, tenemos en varios países y en configuraciones muy diferentes. En África, sobre todo en la zona norte, algo en la zona de Sahel también. Algo en Europa, por ejemplo, pues un proyecto que podemos mencionar porque nos gusta siempre mencionarlo, fue la reposición de vehículos para el Ministerio de Defensa de Portugal, que fue una licitación que ganamos en el año 2018. Estamos trabajando en otros países de Europa, pero siempre orientados hacia nichos de mercado, hacia proyectos muy concretos y productos muy concretos. Donde más exportación tenemos concentrado ahora mismo, Medio Oriente y Asia Pacífico.
Se ha publicado últimamente que van a fabricar ustedes también vehículos para Ucrania, en ese paquete que se va a ceder por parte de España a este país que está en guerra en este momento. Sabemos de los compromisos de confidencialidad que tiene un concurso como este, pero desde Urovesa, ¿qué nos pueden decir sobre este, parece que, encargo en firme?
No podemos decir más allá de lo que está publicado de las notas, a través de las notas de prensa del Ministerio de Defensa y de Presidencia del Gobierno.
¿Sobre tipo de vehículos que podrían ir o...?
No podemos. Repito, el Ministerio está elaborando sus propias notas y ahí es donde, digamos, se ofrece la información que se puede dar.
¿Cuántos vehículos salen de aquí, de Santiago de Compostela, rumbo a tantos lugares como nos acaba de decir? Una media anual, no sé si se puede dar.
Sí, una media anual puede estar en 500 unidades. Hay años de 450, hay años de casi 600, pero vamos, 500 unidades, 450, 500 unidades, es la media de los últimos años.
¿Y es una cifra increciendo?
Sí, es una cifra creciendo porque, nosotros al trabajar para proyectos estamos siempre trabajando a 2 años vista. Entonces, al trabajar a 2 años vista tenemos una serie de operaciones planteadas, una serie de licitaciones planteadas y cada vez tenemos más licitaciones planteadas, por lo tanto, cada vez las probabilidades de que obtengamos contratos pues son mayores. Entonces, obviamente no podemos dar por sentado que esas licitaciones las vamos a ganar todas, pero lo que sí es cierto es que cada vez el posicionamiento competitivo es mejor, que cada vez tenemos más posibilidades de que clientes que han comprado vuelvan a repetir y que por lo tanto cada vez se asiente más la actividad exportadora. Esa es una de las claves. En el ámbito nacional, en el ámbito doméstico, está claro que ahora mismo, pues con los incrementos de presupuesto del Ministerio de Defensa, con las revisiones de políticas estratégicas de defensa, pues es probable que la demanda sea relativamente elevada, por lo menos de aquí al año 2029, cuando se espera que lleguemos al 2% del PIB de inversión en defensa. Con lo cual, las expectativas que tenemos es de que efectivamente esa cantidad vaya creciendo. Pero repito, al final son licitaciones, nosotros tenemos que ser competitivos y en la medida en que lo seamos, pues esa cantidad irá aumentando.
Mencionaba usted países que repitan esa contratación con nosotros. No sé si hay algunos que especialmente, digamos, que se han quedado contentos con la producción que reciben de Urovesa.
Sí, bueno, la clave está en la cantidad de clientes que repitan pedido. Es decir, siendo licitaciones, obviamente, ¿no? Pero el nivel de satisfacción es muy elevado. Nosotros siempre decimos que la primera venta la hace el departamento comercial, pero muchas veces la segunda venta la hace el departamento de asistencia técnica, porque es realmente lo que genera, lo que vuelve a generar confianza en el producto, ¿no? La verdad es que el nivel de satisfacción es muy elevado para lo que es este tipo de producto y para lo que es este sector. Y estamos hablando de clientes que están utilizando otro tipo de material que viene de otros países que es material que se le presupone una calidad muy elevada. Estamos compitiendo con países que tecnológicamente son muy avanzados, pero debo decir que no tenemos nada que envidiar cuando salimos fuera, y que el nivel de satisfacción que se genera con nuestro producto es reconocido.
Entonces podemos decir que están ustedes un poco poniendo la marca España también en el vehículo militar.
Sí, el ámbito militar no es, o la industria militar no es muy conocida a nivel mundial, más allá de empresas muy grandes que todos conocemos, ¿no? Sin embargo, en España existe un ecosistema de industria de defensa bastante tecnológico, muy bien asentado, muy competitivo, pero que lamentablemente no es muy conocido fuera de nuestras fronteras. Nosotros, donde podemos, llevamos la marca España, presumimos de los productos que se fabrican en España. Siempre que podemos y detectamos operaciones comerciales para otras empresas españolas, intentamos también que nuestros clientes sepan que aquí se pueden hacer otro tipo de cosas. Y si contribuimos con ello a crear una marca España fuera de nuestras fronteras en un ámbito tan tecnológico como es el de defensa, pues mucho mejor.
Hablaba de 30 países de destino de los productos que salen de aquí de Santiago de Compostela. Entiendo que habrá, vamos, circunstancias bastante diversas en todo este abanico, que a ustedes les exigirá también un paso adelante en cierta especialización. ¿Cómo se hace esto?
Bueno, se hace intentando racionalizar en la medida de lo posible la gama de productos en base a una estrategia de modularidad. Es decir, intentamos diseñar un producto que después sea configurable, porque no va a ser, efectivamente, como decías, no va a ser el mismo producto el que vendamos en un país, pues por ejemplo, en Asia Pacífico o en Medio Oriente, que el producto que podamos vender a nuestras Fuerzas Armadas aquí en España, o que podamos vender en países que requieren un nivel de sofisticación mucho mayor, donde lo que acompaña y lo que envuelve al producto es mucho más complejo. Eso está muy relacionado con qué tipo de productos vendemos nosotros. El producto básico tiene un uso muy limitado. Es un uso pensado en que sea una plataforma de carga. A partir de ahí hay muchas configuraciones. Una ambulancia, por ejemplo, pues puede ser mucho más básica en un país en el que la infraestructura hospitalaria es diferente, o puede ser mucho más compleja en un país en la que esa atención médica y hospitalaria es mucho más compleja. Pongo el ejemplo de las ambulancias porque podemos triplicar el precio de una ambulancia. Puede ser muy básica, puede ser muy 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 avanzada, y eso triplica el coste, y ese coste mucho mayor, pues en países, digamos, del entorno europeo, se asume como algo muy normal, porque realmente se invierte mucho más en sanidad. Es un ejemplo sencillo. Pero a partir de ahí, cuando configuramos el vehículo y cuando configuramos el producto, pues lo configuramos en función de la sofisticación del material que va a llevar incorporado encima o que va a cargar. Y si ese material es muy sofisticado, la plataforma tiene también que acompañar a esa sofisticación. El vehículo tiene que acompañar a esa sofisticación. Nos podemos encontrar con vehículos que tienen 5 o 6 veces el coste de adquisición entre unos clientes y otros. Y eso va a depender del nivel y del grado de avance tecnológico que el cliente requiere en nuestros vehículos, y sobre todo en los equipos que van a llevar encima.
O sea que, en este caso, es prácticamente imposible hablar de un precio medio de, por ejemplo, el Vantac, ¿o sí?
Bueno, el medio sería muy fácil. Es el más caro y el más barato dividido entre dos. Es muy complicado porque, al final, incluso pues dentro de la misma aplicación, es decir, una ambulancia o un vehículo para comunicaciones, puede tener unas oscilaciones enormes. Se trata de configurar y de hacer el vehículo a medida de las necesidades del cliente. Es un proceso largo, es un proceso complejo, es un proceso en el que nosotros, y es una de nuestras ventajas competitivas, somos ágiles y rápidos. El precio medio, pues desde 150.000 euros hasta 700.000. Y todo lo que está en el medio. Es decir, podemos tener dentro incluso de un solo contrato configuraciones que tienen precios muy dispares. Eso sí, es el mismo vehículo, pero la configuración de la aplicación de ese vehículo va a ser diferente.
Se me ocurre con esto que nos estás contando que esto requiere al mismo tiempo especialización y mucha versatilidad, mucha flexibilidad para poder adaptarse, ¿no? Y no sé si ahí viene un poco el origen de que hayáis puesto en marcha una, no sé si escuela de formación a medida un poco de vuestras necesidades. ¿Cómo es este proyecto?
Bueno, obedece a la especialización de nuestra propia actividad. La escuela de formación la consideramos que es un valor fundamental para nosotros porque es complicado ahora mismo encontrar perfiles con grado de formación muy especializado y es complicado encontrar perfiles que sirvan que nos sirvan dentro de un ámbito muy concreto que es el ámbito de defensa. Entonces, somos conscientes de que esta formación no existe en el sistema educativo actual y, por lo tanto, nosotros tenemos que complementar la formación con la que las personas llegan con nuestra propia formación, ¿no? La verdad es que para nosotros es un valor porque estas personas se incorporan de una forma muy rápida, muy ágil, y con conocimiento adquirido suficiente a nuestras líneas de producción y eso de una forma muy muy flexible, muy rápida. Nos sirve también para hacer, entre comillas, cantera, es decir, para tener una amplia base de personas que, y ojalá sea así en el futuro, si la demanda sigue creciendo, nosotros podemos de alguna forma recurrir a gente que ya tenemos formada.
Ya salió la primera, digamos que, promoción, seguís formando gente. Ahora mismo, más o menos, ¿en cuánta gente está la plantilla de Eurovesa y dónde creéis que está el horizonte?
Ahora mismo estamos en 250, 260 personas. El horizonte probablemente esté rondando casi las 300 personas. Es lo que nosotros ahora mismo consideramos necesario para el desarrollo de la actividad.
Sí, estamos
empezando con la segunda promoción. La primera fueron 14 personas, si no me equivoco. La segunda debe ser 16. Habrá otra mucho más centrada en algunos ámbitos de producción, como puede ser el ámbito de tratamientos especiales y pintura. Y yo creo que con eso alcanzamos la dimensión que necesitamos ahora mismo. Ahora, repito, probablemente y ojalá la actividad vaya creciendo en los próximos años y entonces tendremos que intensificar y seguir trabajando con la escuela de formación.
Entiendo que es gente que viene de una formación profesional en mecánica, carrocería o pintura industrial y que aquí pues le acabáis de dar el último toque, ¿no?
Sí, bueno, la casuística es bastante compleja porque hemos recibido solicitudes pues de gente que venía de ámbitos muy diversos. Pero sí, en general, obviamente es gente que tenía un cierto grado de formación en las áreas de mecánica fundamentalmente, mecánica y electricidad. Pero es igual, la formación es muy intensiva y una persona con relativamente poco bagaje mecánico, realmente en un mes y medio que va a durar la formación, sí que se puede hacer con los conocimientos básicos para que sea fácilmente incorporable en nuestros procesos.
Si nos asomamos ahora un momento a alguna de las zonas que se puedan visitar de aquí, de Eurovesa, de vuestra planta en Valga, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Qué vehículos están ahora a punto de salir?
Bueno, estamos fabricando en los ámbitos militares y civiles. En los ámbitos militares, por ejemplo, vehículos que van a llevar sistema contra drones o vehículos que van a llevar sistema para análisis de zonas contaminadas químicamente. Con amenazas químicas, nucleares o bacteriológicas, son ejemplos un poco sofisticados, ambulancias militares también, vehículos blindados bastante más básicos para entrar en zonas donde van a tener que probablemente incorporar algún tipo de arma defensiva. Estamos también trabajando en el ámbito civil con una fabricación de un lote de motobombas forestales. Estamos también fabricando vehículos para transporte de fondos, o sea, furgones blindados para transportar valores. Y estamos trabajando también en alguna unidad de tipo vivial. Explico lo que es porque es un poco complejo. Son vehículos que hacen mantenimiento en vía férrea, tanto sea tranvía como tren convencional, ferrocarril convencional o metro. Y estos después se transforman en Asturias y se envían al destino final.
La incorporación del armamento que llevan los vehículos, ¿la hacéis vosotros también aquí o tienen que pasar en otra factoría?
Se hace en otro sitio. Es decir, nosotros no integramos las armas. Lo que sí tenemos es que saber que el vehículo va a integrarlas y que el vehículo tiene que ir preparado para que esa integración sea lo más rápida posible.
¿Y los países para dónde van a ir estos vehículos? ¿Los podemos decir?
Bueno, ahora estamos trabajando con, voy a decir áreas mejor que países.
Vale.
Estamos trabajando para eso, para Asia-Pacífico, y estamos trabajando bastante para Medio Oriente y obviamente mucho para los contratos que ya están en vigor para nuestras Fuerzas Armadas. Fundamentalmente son esos tres ámbitos.
Pues justo, Sierra, muchísimas gracias. Voy a intentar a ver si puedo ver alguno de esos vehículos.
Bueno, se pueden ver y además vistos de cerca, la verdad es que impresionan. Es un producto que, bueno, ahora en el entorno de Valga la gente ya está muy acostumbrada a verlos, pero que visto en la carretera y visto por primera vez, la verdad es que impone mucho. Y sobre todo los blindados. Los blindados son unos vehículos que a primera vista la verdad es que uno se lleva una sorpresa por la dimensión que tienen y por la sensación de robustez que dan.
No me diga que ha habido algún blindado circulando aquí entre Pontecesures y Valga.
Bueno, los vehículos se verifican unitariamente, es decir, antes de entregar se hace una verificación completa de cada uno de los vehículos y parte de esa verificación consiste en rodaje durante unos kilómetros en carretera.
Así que, bueno. Ojos como platos.
Sí, sobre todo en el sector, en el ámbito, iba a decir en el ámbito infantil y no tan infantil, pero la verdad es que ahora la gente aquí ya se ha acostumbrado a verlos, pero al principio, pues sí, llamaba mucho la atención.
Muchísimas gracias por recibirnos.
Gracias a vosotros.